pueden volver a Señor una vez más por volver a reunirnos. Porque aquí le gastábamos el himno, ¿no? Triunfaré mañana. Y yo sé que la vida vale más, dice la parte final del himno, vale más y más solo por él. Y para vivir la vida cristiana, como hablábamos la semana pasada, tenemos que reconocer los enemigos de nuestra fe. Y los enemigos de nuestra fe, en la primera parte, descubrimos que el enemigo número uno era la carne, un enemigo interior. Hoy vamos a ver el segundo enemigo que combate contra nosotros para derribar nuestra fe, para poder apartarnos de Dios. No olvide que estos enemigos tienen un solo propósito: amenazar nuestra fe y apartarnos del único y Dios verdadero, ¿no? Quiere apartarnos del Alfa y del Omega, del principio y del fin. Pero, como dice la palabra de Dios en Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tienen sus apuntes ustedes ahí? Enemigo número 2. ¿Lo tienen en su apunte ahí? Enemigo número 2. Encontramos al mundo. Ahí está el principal, otro más, que va a tratar de lograr apartarnos, debilitar nuestra fe y con el único propósito de que nos alejemos de este maravilloso Dios en el cual hemos creído. Sé fiel, dice el libro de Apocalipsis, y sé fiel hasta el final. Esto es fácil comenzar, pero es difícil terminar. Es fácil comenzar la vida cristiana, pero difícil terminarla, porque tenemos frente a nosotros una infinidad de enemigos. Vamos a pedir a Dios esta mañana que nos guíe, nos ayude, que el Espíritu Santo nos llene, para que nos pueda guiar a toda la verdad y podamos tener claridad de eso tan importante de descubrir los enemigos de nuestra fe. Vamos, Padre amado, una vez más, estamos ante su presencia, Señor, después de tener un grato momento de adoración a través de las alabanzas, a través de la música. Podemos cantar con nuestro corazón y decir, como decía uno, porque usted vive, vamos a triunfar mañana. Podemos decir con seguridad que la vida vale más y más solo por usted. Gracias, Señor, por su infinita bondad a nuestras vidas, por cada uno de mis hermanos que hoy por la mañana ha vencido para llegar hasta este lugar y poder honrar y glorificar su nombre. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad y que podamos atesorar esta su palabra en nuestros corazones y hacerla práctica en nuestra vida. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces ahí está el enemigo número 2, el mundo. Vamos a ver la definición de la palabra mundo. Es importante comprender la partida ahora para poder entender la lucha en la cual nos enfrentamos. La Biblia usa la palabra mundo de tres maneras diferentes, tres maneras distintas. En primer lugar, se refiere de acá a tierra. Y se refiere en el punto, en la idea de que Él es el creador de este mundo, pero refiriéndose a la tierra, dice el Dios, pueden notar Hechos 17:24, dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El mundo y todas las cosas que en él hay, se está refiriendo a la tierra, el planeta Tierra. Dios creó este planeta con todo lo que él tiene, todo lo que en él hay, y aquí la palabra mundo se usa como sinónimo de tierra. ¿Ya? Eso es importante porque la Biblia ocupa muchas palabras para mundo de tres maneras distintas y esa es una de ellas. En segundo lugar, también se refiere de otra vez a gente. Al mundo se le traduce también como la palabra mundo se refiere a gente. Por ejemplo, si ustedes saben de memoria Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más en la vida eterna. Por lo tanto, mundo se está refiriendo a gente. ¿Ok? Y en tercer lugar, la palabra mundo se ocupa como sistema. Un tercer mundo se encuentra en la lectura que ustedes tuvieron en Juan capítulo 2, versículo 15. Juan, primero en Juan capítulo 2, versículo 15, donde se amonesta a los hijos de Dios y les dice, no améis, ¿a qué? No améis al mundo. ¿Se dio cuenta? Aquí es clave, si usted logra comprender esta verdad en el inicio de la predicación, va a comprender el final, el mensaje que quiero transmitir. Recuerden, mundo se traduce como tierra, se traduce como gente, pero ahora la amonestación que Dios nos hace nos dice no habléis al mundo. Y aquí actúa como sistema, ¿ya? El sistema mundano o el sistema del mundo. Se refiere al sistema en el cual estamos, que el enemigo mortal, el mundo es el enemigo implacable del Hijo de Dios, de los creyentes. Fíjense. Tenemos el Espíritu. Recuerda lo que dijimos la semana pasada, dice que la carne se opone a qué? Al Espíritu. ¿Para qué? Para que nos hagáis lo que quisiere. La carne se opone al Espíritu para luchar, para que usted no haga la voluntad de Dios. Pero ahora surge otro enemigo, el mundo, este sistema. ¿Y qué es el sistema del mundo? Bueno, ¿cómo se originó? Todos sabemos que se originó allá en el huerto cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. El sistema del mundo incluye comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones, todo lo que involucra el sistema en el cual se mueve el mundo. ¿Qué dice Dios? No améis al sistema. No améis la forma, no améis el gobierno que hay en este mundo. El mundo es un enemigo sutil para el cristiano, pero destructor a la vez. ¿Sabía usted, por ejemplo, un dato importante? Parece que fuese muy bueno, ¿no? Estaba escuchando un reportaje, el Facebook puede transformarse en una herramienta muy, muy buena para especificar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A ver o no? Pero ¿sabía usted que el Facebook ha destruido más familias que cualquier otro sistema? Ha destruido matrimonios más de lo que la gente puede pensar. Algo que parece inofensivo y parece bueno si lo sabemos usar, se transformó en una herramienta destructora contra la familia. Increíble, yo me sorprendí cuando señalaban las cifras en que el Facebook ha participado en la destrucción de familias. Ahora, entendemos que el sistema del mundo involucra todo esto. Todo esto. Pero también mediante este sistema, Satanás ofrece a la gente poder. Este sistema entrega riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, y puede darle a los hombres casi todo lo que el hombre desee lo puede tener en este mundo. Lo que no puede darle es vida eterna. Este mundo no puede ofrecer nada que él no pueda. Eso es algo que el mundo no puede ofrecer. Los hombres pueden dar todo, lo pueden recibir todo de este mundo, todo lo que deseen, y así se sienten satisfechos de permanecer en este mundo. Pero olvidan algo. Efesios capítulo 2, versículo 2. El mundo olvida algo. Las personas olvidan algo. Yo quiero que vamos a ir a Efesios capítulo 2. El propósito del mundo es mantener excluido a Dios. El mundo tiene como propósito excluir a Dios. Ustedes han visto cómo en nuestro país, en las últimas noticias efectuadas hace muy poquito, se abrió la apertura, ¿qué? Al aborto. ¿Se veía venir? Por supuesto, el sistema, la organización, es un conjunto, y hoy día se abren las puertas para matar y asesinar niños. Y ese es el primer paso de todo lo que el sistema empieza a realizar. Se levantarán los que están por la vida, se levantarán marchas y muchas cosas más. Pero el sistema mundial da una palabra. Hay quienes se pondrán por siempre, porque estarán a favor de la vida, como los cristianos. Los cristianos debemos estar siempre a favor de la vida. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 2? Clave el texto para ustedes y para mí. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se está refiriendo a quienes conocieron a Cristo. Se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a todos que un día conocieron a Cristo. Nos dice lo siguiente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el sistema mundial, Vosotros corríais en este sistema mundial, pero sucedió algo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Hermanos, Satanás permanece, permite que los hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ello, ¿quién está en el sistema? El enemigo. Si usted logra captar este mensaje y logra comprender la verdad de la palabra de Dios, va a entender que el sistema se mueve bajo un dominio. Dice Efesios que nosotros estamos bajo el dominio de Satanás. Pero no olvide, hay un gobernante supremo que está sobre todo, que permite que sucedan las cosas, pero nada escapa de su control, y es nuestro Dios. Nada escapa de su control. Si Dios ha permitido de esta forma, es para que el hombre pueda darse cuenta del error en el cual se encuentra. El mundo entero, dice primera de Juan 5:19, está bajo el maligno. Pero hermanos, no olvidemos que Dios, nuestro Dios soberano, tiene el control supremo. El mundo, su propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan su voluntad. Ese es el propósito de los enemigos en los cuales nosotros luchamos. Esa es la razón por la cual el interés de que cada uno de nosotros aprenda cómo combatir a los enemigos. Nos dimos cuenta cómo combatir la carne en el Espíritu, en las fuerzas del Señor. La carne está vencida, fue crucificado el viejo hombre en la cruz del Calvario. Y el mundo está vencido, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Jesús venció al sistema, aunque el sistema se rebeló contra él. ¿Recuerda lo que sucedió cuando Pilato se presentó a Cristo delante de la gente? ¿Qué gritaba la gente? ¡Crucifíquenle, crucifíquenle! Se movió todo el sistema. ¿Para qué? Se tocaron personajes importantes, se hizo influencia sobre la masa de gente importante de la época para que pudiese meter a toda la gente alrededor y que pedir que crucifiquen a este nazareno. Y el sistema se movió. Y el sistema significó así. Entonces, ¿qué vino? Cristo fue, murió el sistema, lo derrotó aparentemente, pero ¿qué sucedió? Al tercer día, cuando el Señor resucitó. Y después nos dice a nosotros, confiar en mí, yo vencido al mundo. Necesitamos comprender esa verdad. El mundo, este sistema, lo que quiere es alejar a las personas de Dios. Hacer que la vida no vale nada. Ahora se abre una puerta al aborto y ahora tendrán chip libre para matar y asesinar a miles de niños que nacen o que podrían nacer. Pero el mundo, la persona, elige su destino y hace el sistema, ¿no? Satanás siempre tiene algo atractivo y llamativo que ofrecer a cada persona. Él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas que en las cuales debe dedicar su vida es a esta tierra. Hermano, nosotros estamos de paso. ¿Amén? Piense por un segundo. Todo lo que nos hemos afanado, que el Señor viniera esta noche. Todo bien. Tanto que nos afanamos, tanto que. Y finalmente, el mundo pasa. Él quiere que pasen sus vidas buscando estas cosas para que nunca tengan tiempo de buscar a Dios. Y se ha dado cuenta los que son más antiguos, para no decir más viejos, ¿no? Los que son más antiguos, parece que el tiempo hacia atrás era más lento, ¿sí o no? Parece que el tiempo anterior pasaba mucho más lento. ¿Cómo pasa el tiempo ahora? Estamos en mayo, estamos llegando a la mitad del año y no, yo no sé por dónde pasó enero, febrero, marzo, abril. Así de rápido, ¿por qué? Son las mismas 24 horas, son los mismos 365 días del año, pero algo pasa. ¿Y sabe lo que pasa? El sistema del mundo tiene tan ocupadas las personas que no se da tiempo para pensar en Dios. ¿Sabe cuál es la excusa mayor de la gente que no va a la iglesia o no asiste a la iglesia? No he tenido tiempo. Cuando en verdad siempre hay tiempo. Número dos, tenemos que entender, una vez que hemos definido el término de la palabra mundo, y ahora tenemos con claridad que es un sistema a todo ámbito político, religioso, cultural, todo está diseñado para alejar a la persona de Dios. Número dos, la influencia del mundo sobre los cristianos. ¿Puede Satanás engañar a los cristianos? Sí, seguramente que puede, pero Satanás mostrará cosas atractivas de este mundo para avanzar nuestros corazones de Dios y evitar que hagamos su voluntad. Es por eso que la Biblia, en 1 Juan 2.15, que lo tienen ustedes anotado en su apunte, dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si mi prioridad es el mundo, yo vivo para trabajar o trabajo para vivir. Yo vivo para trabajar o trabajo para vivir. Yo vivo para comer o como para vivir. Comemos para poder vivir. Nuestra vida no se va en solo comer. Nuestra vida no es el trabajo, yo trabajo para poder sobrevivir, para poder vivir en este mundo, en esta tierra, para poder tener dinero para alimentarnos, para alimentar a la familia, para tener un buen pasar. Pero mi fin no es este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa. ¿Saben cuántas generaciones han partido ya? El día pasado tuvimos el segundo aniversario de la muerte de mamá, nos reunimos en el cementerio. Y yo le preguntaba a él, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué recordamos? ¿Por qué la gente va al cementerio?
Para recordar.
¿Pero para qué recordamos?
Para no olvidar.
¿Verdad? Recordamos para que no se nos olvide, pero también recordamos para honrar. De una u otra manera, ahí y estar frente a ese lugar, estamos honrando en la memoria de nuestro papá o de nuestra mamá. Pero la muerte tiene un propósito más allá. La muerte es para tener vida y vida eterna, vida y vida abundante. La muerte es el paso para estar con nuestro Señor. Y hemos pasado de este mundo, de este peregrinar, a una eternidad junto a Él. ¿Dónde estaremos junto a Él? ¿Dónde estaremos junto a todos aquellos que han confiado en Él? Hermanos, el Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. Aunque estaba en el mundo, dijo que el mundo no tiene nada que ver conmigo. Se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 30. Viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Yo no soy parte de este asunto. Mi ciudadanía está mucho más allá, donde podremos disfrutar cada uno, cada cual. Hermanos, Dios resucitó al Señor Jesús entre los muertos y lo dio potestad en el cielo y en la tierra. Dios le hizo el principio de la creación, dice Colosenses, cuando le escribe Pablo a los hermanos. Dijo Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, Jesús no solamente venció el mundo, sino también nos libró de él. El mundo no puede hacernos daño si nosotros confiamos en él y entendemos que este mundo es un enemigo. ¿Recuerda lo que dijo? Sí, el que quiere hacerse amigo del mundo, ¿qué dijo? Se constituye enemigo mío. Por eso que tenemos que tener, parar bien las antenas, como dice la canción, para bien las antenas, porque cada situación del mundo nosotros tenemos que ver más allá. Y no recibir lo que el mundo entrega como si, ¡ah, qué bonito! Detrás de eso hay todo un plan. ¡Qué bonito! Un nuevo gobierno, ¡qué lindo! ¿Qué hay detrás de todo eso? La primera gran lucha para los cristianos, aborto. Vienen más, y vendrán más, porque el sistema del mundo es a nivel mundial. fe al día. Pero él, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él, no solo Cristo, no solo venció al mundo, no solo venció a este sistema, Cristo también nos libró de este sistema. Y nos libró cuando nosotros comprendemos y entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro nombre, ¿dónde está escrito? Sí, está aquí en el registro civil y cuando nos muramos nos van a dar el certificado de defunción. Pero nuestro nombre está mucho más lejos escrito. Está en el libro de la vida del Cordero. Y un día allá se pasará lista. Y yo mi nombre, feliz responderé. Dice, ¿responderá felizmente a su nombre también? Cuando Dios pase la lista. Estábamos en el mundo cuando murió Cristo. Cuando él resucitó, nosotros estábamos con él. Pero hermano, cuando él resucitó, nosotros también resucitamos. Esa es la confianza que el Señor nos da. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, porque yo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces cuando él murió yo estaba ahí. Cuando él estaba en la tumba también estaba ahí. Pero cuando él resucitó, yo también resucité. Por nuestra muerte, sepultura y resurrección de Cristo hemos sido librados del sistema del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, tenemos una ciudadanía en los cielos, tenemos un reino, tenemos un rey, Cristo Jesús, y Él reina. Y hoy Él reina sobre nuestros corazones, debe reinar sobre nuestras vidas. Cantamos, Él es el Rey infinito en poder, reina con autoridad, Él es el Rey, Él es el Rey. Es un Rey. Entonces usted tiene un reino. Un día irá a vivir ese reino. Un día viviremos en ese reino. Hermanos han partido ya viviendo en su reino. ¡Qué alegría! Hoy uno está cumpliendo, ¿no? Con los hermanos Mario. Se acabará un día, mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor. Sí, depende cómo la forma en que tenga que enfrentar esa muerte y ese dolor. Pero triunfaré mañana. Triunfaré. Algunos, un puro sacatón, y se fueron. ¿Quieren la muerte así? Pídala. ¿La quiere así de rápida? Bueno, yo también. Recuerdo siempre a nuestro hermano Tercería, ¿no? Yo le pido siempre al Señor, me decía, que un solo patamón y yo me vaya. Y yo, y él, 2, 5 segundos, listo. Muerte. Bueno, sea como sea, el Señor va a estar con nosotros. La muerte que sea, el Señor estará con nosotros. No lo sé. ¿Cuál es la estrategia? La influencia, sí, puede influenciarnos, pero ¿cuál es la estrategia de Satanás contra los cristianos? La estrategia de Satanás es el hacernos ineficaces. El propósito de él es que usted sea ineficaz. ¿Sí? Mientras lo mantenga ocupado en cualquier otra cosa, que no sea compartir el Evangelio y hablar del amor de Dios, Satanás cumplió su propósito. La estrategia es mantenernos conectalizados. Mientras usted no haga nada, no tendrá problema. Pero decídase a compartir el Evangelio. Tiene las dificultades. Pero hay que vencer. Satanás desea que nos conformemos a este mundo. Él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo. Él quiere que actuemos como actúa la gente de este mundo. Esa es su estrategia. Piensa como piensa el mundo. Si todo el mundo dice que esto es bueno, Satanás dice, la gente tiene que decir que es bueno. Si todo el mundo quiere hacer esto, Satanás dice, tú también hazlo. Entonces, su estrategia, él quiere que hablemos como el mundo habla. Entonces, la semana recién pasada, bueno, esta semana fui al centro a compartir con un amigo ahí en el centro, ¿no? Y me fui en metro. y de vuelta me encontré con la Paula y nos unimos en el metro de Tobalaba, ahí nos encontramos y nos subimos. Iban dos muchachas, jovencitas, pero yo no lo pudo decir. Una de ellas me estaba hablando de una prueba, pero cantidad de garabatos, pero impresionante. Debía haberse los contado, que tenía que haber llegado como a los 400, en el rato del trayecto, pero no hablaba una palabra sana. Todas las palabras que hablaba eran corrompidas. Y no era que hablaba así, oye, tal por cual, de paz, era a boca. ¿Qué culpa? ¿Por qué tengo que escuchar esas cosas? Y era como si ellas dos eran las únicas del metro. Y peor de todo, mujeres. Se supone que la mujer es más delicadita. Esto fue en otros tiempos, parece. Porque en estos postreros días, ¿cómo una palabra, una buena? Satanás quiere que pensemos como el mundo piensa. Quiere que actuemos como ellos actúan. Quiere que hablemos como ellos hablan. Que tomemos las decisiones que ellos toman. ¡No! ¡No! ¡Rebélese! Usted es un hijo del reino. Es un hijo del rey. No tiene que pensar como ellos piensan. No tiene que actuar como ellos actúan. Tiene que marcar la diferencia. Oye, que soy raro tú. O tú, o ella. Oye, que eres rara. No importa que sea rara. Yo tengo un reino y sigo un rey. Se llama Jesucristo. Pero es anticuado, no importa. Moriré anticuadamente. Pero usted dirige rebelarse contra el sistema. No siga la corriente de este mundo. Pero, ¿qué pasa cuando nos conformamos a este mundo? Bueno, dos cosas. Perdemos primero el gozo de ser cristiano. Cuando tú te amoldas al mundo y sigues lo que ellos siguen y piensas lo que ellos piensan y hacen lo que ellos hacen, primero pierdes el gozo del Señor. Ya no puedes reír, sonreír, porque te sientes culpable. Ya no lo puedes hacer porque el sistema es como que ya me conocen y qué voy a hacer ahora, ya no puedo hablar de Cristo porque estuve con ellos, participé con ellos y hice las cosas que ellos hicieron. ¿Cómo digo ahora que yo soy cristiano o cristiana? Simple. Pide perdón a Dios. Él te perdonará. Te restaurará. Y cuando él perdona, venido. Él no te hace sentir culpable. Cuando tú pides perdón y te sientes culpable, es porque no has creído en el perdón de Dios. Y el enemigo toma eso, la culpa, y te dice, tú eres indigna. Tú eres indigna. ¿Cómo vas a la iglesia el domingo? Mira lo que dice. Pero pide perdón a Dios. Él no solo nos bendice, nos perdona, nos dice, nos restaura. Y sabes lo que dice la frase que a mí me impactó durante el año pasado. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo una clase de fe. Como se lo dijo a Jesús. Jesús nos dice, tú eres mi hijo. Él me perdona, él me libra. Un gran hombre de Dios dijo en una ocasión, tú puedes ir donde va la gente de este mundo y puedes hacer las cosas que hacen ellos. Pero lo que nunca tendrás es el poder de Dios en tu vida. Cuando una persona se conforma al mundo, pierde el poder. Y Dios nos ha dado una vida. Dice en Hechos, cuando Él venga, recibiréis poder de Dios. Recibiréis dinamita de Dios. ¿Para qué? Para ser fuerte, ser valiente. Nuevo cuadro. La victoria de cristianos sobre el mundo. ¿Cómo se siente? Hemos sabido y aprendido cómo vencer la carne. Crucificando la carne con sus deseos, vencemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo vencemos al mundo? Hermanos, debemos. Vencemos al mundo sabiendo la verdad. ¿Qué verdad? Dos verdades importantes. En primer lugar, Él quiere que sepamos que el mundo está regido por Satanás. Esa verdad es importante porque al reconocer que Satanás es quien dirige el mundo, entonces yo no puedo seguir el mundo. La Biblia dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo, no tomes el molde del mundo, no te conformes, no pienses, no hagas, no actúes como el mundo actúa. ¿Por qué? Nos dice que para vencer al mundo debemos reconocer que Satanás es el que vive en mí, el príncipe de este siglo. Necesitamos comprender que quiere Dios que veamos, que el mundo es dirigido por Él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no viene de Dios, sino del mundo. Miren cómo el mundo actúa. Un solo ejemplo, esto es una realidad, ¿no? Dice que el mundo nos ofrece los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Un ejemplo. Yo voy al mundo. El mundo me tiene de publicidad. Y me dice que para el próximo mundial tiene que ver sus partidos en la CNE. Solo un ejemplo. Yo no tengo dinero, pero el mundo me ofrece crédito. No te preocupes, lo puedes pagar en 36 bajas cuotas de 9.000 o de 11.000 pesos. Y te dice, ¿11.000? ¡Uy, qué poco! Pero son 36 y lo saca en la tienda más cara de un país. O la que dice que es la más barata. Presto, líder. Elegido la tarjeta más cara. ¿Puedo buscar el nombre de todo? Bueno, se sacan las cuotas que después no puedo pagar. El crédito aumenta. Lo que valía 300 ya voy en 600. Pero lamentablemente tuve una racha, no sé, algo más, no puedo pagar, ya va en 900. Y ya me estoy complicando la vida, ya voy en 1.200.000. Lo que costó 300. Y el mundo te dice, no, tienes que renegociar tu deuda. Ya vamos en 1.500.000, 1.800.000. Y la cosa parece que no mejora, tiene otro crédito y ya la deuda me está siguiendo a 2.200.000, te vamos a embargar. Y parece que me van a embargar y voy a perder todas las cosas. Lo que pareció algo inofensivo se transformó en algo destructivo. Tenemos que ser más astutos nosotros. Si no puedo comprar y no aseguro mi crédito, puedo verlo en la televisión de siempre. Y el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando tenga, coma. Entonces el mundo es muy astuto. Nos ofrece algo divertido, pero en el fondo es una trampa. Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. La Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, Santiago 4:4. En segundo lugar, Dios quiere que comprendamos que el sistema del mundo no tiene futuro. ¿Cómo lo vencemos? Reconociendo que quien dirige el mundo es Satanás. Segundo lugar, ¿cómo lo vencemos? Reconociendo que este sistema no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? Porque los deseos de la carne, los deseos de los hombres y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y todo esto pasa. Pasará. Esto es como un hombre condenado a muerte. Está vivo, pero su condena final es la muerte. Está condenado, es un enemigo condenado, el sistema mundano es como un criminal que ha sido sentenciado a muerte. Aunque todavía esté vivo, sabe que su final está condenado. El mundo paga sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Hermano, algún día el Señor Jesucristo reinará. Este mundo vendrá a reinar a este mundo. Y ahí, por primera vez, en toda la humanidad tendremos un rey justo. Y dice que reinará con los suyos, vendrá a reinar con los suyos. Nosotros, Él reinará. La Biblia dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Tercer lugar para vencer el mundo. Tienes que tener una personalidad firme, valiente y firme para no seguir a la mayoría. Para vencer el mundo tienes que ser fuerte. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Fuerte. No veis, fuerte. Para no seguir. Hay un versículo en Éxodo 23:2, dice así, si quieres la nota: no seguirás a los muchos para hacer mal. No vaya donde va la mayoría. No vaya a él. Dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni me responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravio y para no ser moldeado a la mentalidad del mundo. Significa entonces que debemos ser fuertes para no seguir la mayoría. Y es difícil seguir a la no seguir a la mayoría, ¿verdad? ¿Quién andaba en el paseo más a la hora punta? En la tarde, tipo 6 de la tarde, cuando todo el paseo más allá viene para acá. Y a usted se le olvidó algo en puente, no, al otro lado, al otro extremo, y tiene que ir por el medio del paseo más. ¿Cómo es entretenido, verdad? Permiso. Y todos vienen y usted tiene que ir. Es decir, el sistema. No vaya donde va la mayoría. No porque la mayoría piense, no, si es sí. ¿Quién dijo que es correcto? Cuarto lugar. No deje de congregarse. Para vencer al mundo, no deje de congregarse. Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día está cerca. Hermano, ¿usted cree que el día está cerca? Yo creo que el día está cerca. Entonces, tanto más cuando veáis que aquel día está cerca, no te dejes de congregar. ¿Por qué tenemos que congregarnos, dirá alguien? Bueno, alguien podría decir, bueno, porque nuestra primera respuesta podría ser, ¿por qué es un mandamiento de Dios? Correcto, es un mandamiento de Dios, por eso que no debemos dejar de congregarnos. La respuesta es correcta, pero como todos los mandamientos, tiene sus beneficios si lo hacemos, pero también tiene sus consecuencias si no lo obedecemos. Es interesante que la palabra griega se traduce como no abandones la asamblea. Hay otra traducción, según el verbo, en griego la idea es un alejamiento continuo. Por lo tanto, no desertemos. Es la idea, no desertemos. Es como cuando alguien se va al servicio o pertenece a una rama del ejército y se sale. No desertemos. Es la idea, como todos los mandamientos de Dios debemos cumplirlos. Uno nos traerá sus respectivas consecuencias y también sus bendiciones. Pero dice que para mí no lo hacemos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando dejamos de congregarnos, estamos pecando contra Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno, sabe que no debe dejar de congregar, si lo hace, dice, entonces le es pecado. Pero por otra parte, el beneficio de congregarnos, ustedes lo manifiestan cada domingo al cantar bienvenido. Al congregarnos, estamos congregándonos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y participamos del cuerpo. Y nos saludamos y podemos decirnos gracias hermano, un abrazo, un beso, una mano apretada. Estamos en el cuerpo de Cristo. Vamos a terminar con esta conclusión de Juan capítulo 3 de Juan capítulo 1 versículo 4. ¿Lo tienen ahí en sus apuntes? Dice: no tengo mayor amor, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan. Entonces la pregunta es: ¿qué haremos con la verdad que hemos escuchado, la verdad que hemos leído en su palabra? Hemos visto que el sistema del mundo está gobernado por Satanás, hemos aprendido que está condenado y que pronto pasará, y ya sabemos todo lo demás. ¿Qué haremos con esta verdad? La carne es un enemigo del sí. Solo tenemos que confiar en Jesucristo. El mundo ha sido vencido y Cristo está librado del mundo. No permitamos que el mundo gane. Y aquí sabemos todo esto. Mi pregunta es, ¿continuaremos viviendo en las cosas del mundo? ¿Nos amoldamos o nos amoldamos? ¿Como el mundo quiere moldarnos a nosotros? ¿Tomaremos el molde de él? ¿Haremos lo que el mundo hace? ¿Viviremos para el mundo o viviremos para Dios? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Cada uno de nosotros. ¿Te conformarás a este mundo? Alguien puede decir, pero entonces no es necesario que hagamos nada, no estudiemos, no. Por el contrario, estamos enfrentando un mundo difícil. Mientras más preparados estemos, mejor será nuestra historia. Por eso que para mí es importante que los jóvenes, los niños, se proyecten en sus universidades, que saquen sus títulos, que sean hombres capaces de defender y hacer frente a este mundo. Y que este mundo no venga y se ríe sobre ellos, sino que ellos puedan defenderse con la autoridad, con su Cristo, con su Rey. Y a mucha honra, soy un profesional, gracias a la misericordia de Dios, puede decir cualquiera de los niños y de los jóvenes. Y cuando entregue su título, puede decir, este es para mi Señor, la gloria sea para Él. Los padres somos instrumentos en las manos de Dios, pero detrás de los padres y detrás de la inteligencia de cada uno de ustedes, es Dios quien da la inteligencia. Dios da la sabiduría. Así que todo lo que podemos hacer, todo lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quieres volver a Él, a tener su bendición en su vida, o estás luchando con el mundo en el cual a veces te acercas? Bueno, Padre Santo, queremos darle muchas gracias por este hermoso momento que nos da en su palabra, por la victoria de Dios que nos permite tener en Cristo Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado con atención. Como iglesia también, quizás estamos pasando en un momento difícil con nuestro hermano Mario. Pero aún así, está la victoria. Porque él le conoció como Señor y Salvador de su vida. Gracias, mi Dios, por cada hermano aquí presente, cada hermano. Y quisiera, Señor, orar por cada uno de ellos. Quisiera ver en esta hora, en esta mañana, que se pasó hoy por mí, porque mi lucha contra el mundo es fuerte. Quisiera orar por ti, para que yo también pueda ayudarte. Señor, me ha dicho que se pasó hoy por mí, yo quiero que tú levantes tu mano y yo quiero orar por ti en esta hora. Amén. Baja tu mano. Baja tu mano. Baja tu mano. Hay alguien más. Baja tu mano. Esta mano levantada es un reflejo de la luz que tenemos en este mundo. Pero el mundo no nos vencerá, porque en Cristo somos más que vencedores. Confía, cree en lo que Cristo ha hecho. Y si el mundo está cerrado y tú quieres pedir perdón, ahí está. Y está por los brazos abiertos esperando para decir que tú eres mi hijo amado. Cristo murió por ti. Señor, mi madre, mi hija, levante su mano. Amén. Vamos a orar por todas estas manos que son levantadas. Padre Santo, usted conoce el corazón de cada mano levantada. Sabe cada niño de cada uno en la cual se viene enfrentando. Pero usted da la victoria. Usted nos ama profundamente. Hasta dio la vida a su Hijo por nosotros. Y él está dispuesto a perdonar todas nuestras faltas. Obre esas manos levantadas para que se le dé la victoria en cada una de las luchas que ellos en lo individual están enfrentando. Y que el mundo es un enemigo vencido. Y que la victoria está escrita. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, no solo las manos levantadas las cuales están luchando, cada uno de nosotros tenemos que enfrentar una nueva semana, una nueva lucha cada día. Pero oramos, Señor, para que nos dé la fuerza, para ser valientes en este mundo, para poder ser vencedores y no vencidos, para poder aferrarnos a su promesa, a su palabra, y poder ser victoriosos. Gracias por el poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu, controlados por Él, podemos tener la victoria. Y gracias, Señor, por la victoria que le ha dado a mis hermanos. Ya es una victoria el poder reconocer nuestra lucha. Fortalezcanos. A veces es tan difícil vivir la vida cristiana. Nos sentimos abatidos, cansados. Parece que cuando todo marcha bien, vienen las dificultades. Pero cada cosa nos acerca más a usted. Le ruego, Señor, con el tiempo hermoso que tendremos posterior a esto, el disfrutar de la cena, compartir su presencia en medio nuestro, el principal invitado es usted, para que podamos disfrutar de esta santa cena y reconocer la maravillosa obra de Cristo Jesús en la cruz. Le ruego por mis hermanos y por esas manos levantadas, para que ustedes den la victoria. Y pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.